En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este portal informativo donde intentamos también trasladarles todas las noticias de actualidad. En esta ocasión nos vamos a ceñir a la provincia onubense, porque aquí también hay muchos problemas ambientales, problemas humanitarios, sanitarios. Bueno, y todo ello al final se pone en manos de grupos políticos que busquen esas iniciativas para darle solución y sobre todo ese llamamiento a la ciudadanía, esa implicación a que tomemos conciencia de que entre todos, solamente entre todos, podremos forzar una solución, un resultado idóneo para todos y todas. Les digo toda esta introducción porque hoy para nosotros es un placer tener al coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo. Muy buenas tardes, Rafael, gracias por venir.
Buenas tardes, un placer para mí estar aquí con vosotros.
Y para nosotros repasar, además de una manera tan amena y tan clara, ¿no?, los problemas que tenemos en la provincia onubense. Hace poco teníamos con nosotros al miembro, ¿no?, al coordinador de Fundación Cepaín en Andalucía y Ceuta, a Javier Pérez, y con él hablábamos de uno de esos problemas enquistados en el tiempo que tenemos también en la provincia onubense, de cómo al final los asentamientos chabolistas donde viven miles de migrantes en la provincia onubense es un problema común también en la amiga, ¿no?, que tenemos también aquí en la provincia de Almería, por el sector tan bollante que tenemos en la agricultura. Por lo tanto, bueno, para nosotros era por lo menos parte de ese problema, parte de, como decimos, de ese gravísimo problema humanitario, el ver cómo se están buscando esas estrategias para darle solución. Ya se han presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pues por lo menos una petición, ¿no?, sobre ese tema.
Sí, porque además es un problema que tú lo decías bien, primero de respeto fundamental a los derechos más elementales de las personas, y es que tengan las personas que vienen a trabajar a la provincia de Huelva un techo digno bajo el que vivir. Y después porque se ha demostrado que hay una estrategia que no arregla el problema, que es el de mirar hacia otro lado. Yo creo que la provincia de Huelva y las instituciones llevan demasiados años mirando hacia otro lado en una problemática que sufren miles de personas en más de 40 asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva y a la que no le dan solución. Y nosotros lo que hemos entendido es que era hora de que las administraciones lideraran la solución al problema. Y como no lo hacen las españolas, lo que hemos hecho es instar a las europeas a que le digan a las instituciones nacionales, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, también a la propia Administración Central del Estado, aunque nosotros entendemos que por competencia el liderazgo de la solución del problema le corresponde a la Junta de Andalucía, que aquí hay que poner estrategias para la solución del problema. Y esas estrategias tienen que ser desde el liderazgo institucional, con la cooperación con el sector agrario, que es donde vienen a trabajar estas personas, ¿no? Y nosotros creemos que esta noticia, la del Comité de Peticiones, la de la admisión de la queja ante el Comité de Peticiones, es un buen punto de partida para cambiar la dinámica de las cosas. Y lo hacemos con un talante absolutamente propositivo. Lo digo por la campaña que empieza ya a verse en esta provincia, en la que se acusa con el dedo a quienes decimos que hay que darle solución a un problema, estar en contra del sector agrario. Y eso no es verdad. Nosotros creemos que tenemos un sector agrario magnífico, que genera empleo, que está lleno de agricultores que sufren las políticas de precios y que ven cómo están trabajando de sol a sol para que los precios que un día recolectan en el campo se vendan a 3 o 4 veces más su precio en una gran superficie comercial, y nosotros eso lo valoramos. Y por tanto, esto no va contra el sector agrario. No, cuando hablamos de precariedad en el sector agrario, cuando hablamos de falta de respeto a los derechos humanos de personas, lo que va es porque queremos un sector agrario de excelencia, y un sector agrario de excelencia referente en Europa es un sector agrario que produce productos de calidad, que los produce, que se desarrolla con un respeto escrupuloso al medio ambiente que tenemos que dejar a las generaciones venideras, y que además, que cuando aparecen situaciones que hay que atajar de vulneración de los derechos humanos, pues exige y se compromete con la solución de estas situaciones, ¿no? Por tanto, esto no es una confrontación entre derechos humanos y sector agrario, esto es una estrategia política, una línea política que Izquierda Unida, que asociaciones y ONG están poniendo en marcha para un sector agrario que sea referente en la Unión Europea, en el mundo entero, con productos de calidad, con respeto al medio ambiente y con respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos de la gente que trabaja en el campo.
Esta petición ha sido presentada ahora a mediados de marzo, pero ya tú en persona habías presentado en noviembre del año pasado. En las mismas condiciones.
Sí, vamos, yo lo que hice un poco es, como coordinador provincial de Izquierda Unida, ser un poco el vehículo, el cauce a través del cual dos asociaciones, una Almería en Acoge y otra Asociación Multicultural de Mazagón, presentaban un escrito detallando la situación ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Felizmente, desde la presidencia del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se nos dicen que existen elementos para que la petición sea admitida. Se nos anuncia que se va a abrir una investigación preliminar sobre qué está pasando y cuál es la situación en la que viven las personas en los asentamientos de inmigrantes, y por tanto se abre un periodo, que es un periodo en el que estamos ahora, de adhesiones a la petición, a la que se están adhiriendo multitud de colectivos. En esa investigación preliminar, el propio Comité de Peticiones pues nos trasladará los resultados y nos dirá cuál es el siguiente paso, que lo más lógico que sea es la visita de una delegación del Parlamento Europeo para entrevistarse con todos los actores sociales y económicos en la provincia de Huelva, para ir a los asentamientos, para conocer la situación y para proponer medidas de solución, ¿no? Yo creo que este es un camino que puede sensibilizar a las instituciones, que puede sensibilizar a todo el sector agrario y a toda la sociedad civil, porque es un problema de la sociedad de la provincia de Huelva en su conjunto, y podemos ir avanzando en soluciones a estos problemas. Y vemos que hay un cambio y vemos que ya incluso administraciones locales que durante demasiado tiempo han negado el problema ponen en marcha planes y propuestas para arreglar el problema. Pasó con el Ayuntamiento de Lepe y nosotros lo valoramos positivamente, y lo que se trata es eso, sentar en una mesa a las administraciones, a las organizaciones como CEPAIN, que trabajan en el terreno, pero que no pueden ser las responsables de la solución del problema, que el problema se tiene que arreglar desde las instituciones públicas.
Claro, eso da solo soluciones paliativas, ¿no?
Y garantizar que quienes vienen a esta provincia, a la campaña agrícola, pues tienen unas condiciones de vida dignas, ¿no? Y yo creo que es importante que en ese sentido seamos capaces de aglutinar a lo máximo que podamos desde la sociedad onubense, en una perspectiva siempre de defensa de nuestro sector agrícola, de defensa de un modelo económico y de nuestra agricultura, pero desde una agricultura respetuosa con el medio ambiente, con los derechos laborales y los derechos humanos de las personas.
Por eso hablaba al principio de que este llamamiento a la ciudadanía viene siendo no solamente para que se impliquen en un problema, además que se tiene que forzar una solución cuanto antes, sino para que también se tome conciencia de que todo depende de sumar fuerzas, ¿no? Y no solamente a título, como dices, de colectivos o claro, sindicatos, sino también a nivel personal.
Claro, porque además muchas veces es una realidad desconocida. Los asentamientos de inmigrantes están en medio del campo normalmente. Normalmente no están, el de Lepe que había antes estaba muy cerca del casco urbano, es verdad, pero hay poca gente de la sociedad onubense, de la provincia, que ha entrado en un asentamiento de eso y ha visto realmente cómo viven estas personas en casas hechas con palés de madera, con forradas de plástico, sin agua corriente, sin luz eléctrica,
hacinados,
sin recogida de basura, hacinados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y la pandemia que todo nos ha afectado, que a todos nos ha afectado en la provincia de Huelva, pues también les ha afectado a ellos y ha hecho mucho más difícil el cumplimiento de una. Cuando hablábamos de confinamiento, pues no es lo mismo confinarse, ¿no?, en una casa de 200 metros cuadrados que en un palés de madera. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones hay que tomar conciencia como provincia, porque al final lo que vamos a conseguir es una provincia más justa y una provincia mejor, y al final vamos a conseguir una mejor imagen de nuestros productos agrarios y de nuestra provincia en el exterior, ¿no?
Se le da la oportunidad a la Comisión Europea, como bien dices, que venga y lleve a cabo esa investigación, pero los que estamos ahora escuchándote, ¿cómo adherirnos a esta iniciativa?
Bueno, hay un enlace que hemos pasado. Es fácil, es entrar en la página del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en cualquier buscador se pone, y hay un buscador de iniciativas. Con poner asentamientos Huelva en el buscador aparecerá la iniciativa, y dándose de alta en la página con un correo electrónico y una contraseña, pues inmediatamente aparece una pestañita donde pone adherirse a la petición, dándole a esa pestaña, pues se ponen los datos y logramos que la petición tenga más fuerza, ¿no? Que tenga más sociedad civil, más colectivo y más ciudadanos a título individual, que bueno, que son sensibles con un problema que es un problema grave de respeto.
Esto obligará, ¿no?, a todas las administraciones que están implicadas a todos los niveles a tomar una solución, ¿no?
Claro, porque yo creo que lo peor es mirar para otro lado y lo segundo peor es seguir en la estrategia de echar el balón a la administración de enfrente. Esto no se arregla, esto no lo arregla un ayuntamiento solo. Esto no lo arregla el sector agrario solo, esto lo arregla una actuación coordinada de las administraciones con la colaboración del sector agrario. Y por eso creemos que es importante ese toque de atención, que todos se sienten en una mesa, que vean hasta qué nivel tienen que implicarse cada administración, que vean qué medidas se pueden tener también desde el sector agrario para solucionar la problemática, que son en el ámbito de alternativa habitacional a las personas que allí viven, pero que también son en el ámbito del derecho a empadronarse en un municipio que tienen las personas que vienen a trabajar y viven en nuestros campos, que son porque ese derecho a empadronarse le da derecho a tener una atención sanitaria, le da derecho a tener elementos fundamentales para la vida de todos nosotros que comprendemos, ¿no? Por eso entendemos que es necesario eso, una acción coordinada con el liderazgo de la Junta de Andalucía, que sobre una mesa se ponga negro sobre blanco un plan estratégico de eliminación de este tipo de asentamientos y de medidas que mejoren la vida de la gente.
Voluntad política que siempre desde aquí seguimos demandando. Y tenemos más temas que tenemos que tratar. Entre ellos, bueno, pues tenemos que hablar del vertedero de Nerva. No había que obviarlo porque ya hace un año que la Junta de Andalucía inició ese procedimiento abierto, ese procedimiento de información pública desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, Agricultura, Ganadería y Pesca, y todavía estamos esperando una respuesta.
Todavía estamos esperando a ver si la Consejería le da la autorización a Distesa, la empresa que explota el vertedero, de seguir aumentando su capacidad. El vertedero se aprobó para una capacidad de unas 500.000 toneladas. Y después de más de 20 años, esa capacidad inicial se ha multiplicado por varios dígitos y entendemos que ya Nerva ha cumplido con su cuota de responsabilidad en la gestión de los residuos, en la que hay que abordar una estrategia de minimizar siempre los residuos, de ir a una política de residuos cero, pero que también es evidente que mientras se llega a esa situación, tienen que existir instalaciones en las que los residuos se depositan. Lo que no tiene sentido es que para una capacidad inicial de 500.000 toneladas se vayan por 4 o 5 millones de toneladas y esto parezca que no tiene fin. Yo creo que Nerva, la cuenca minera, ha cumplido de manera sobrada el papel de solidaridad que le corresponde en este terreno de la gestión de los residuos. El impacto ambiental sobre la zona es un impacto claro y lo que creemos que lo que procede y lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es denegar la ampliación y buscar alternativas. Y en la zona donde estaba el vertedero, pues seguir generando empleo con programas de vigilancia y de restauración ambiental. El problema del vertedero de Nerva es que inicialmente se proponen por una capacidad y se multiplica, pero es que inicialmente se proponen para que lleguen determinados tipos de residuos y al final llegan todo tipo de residuos y de todo tipo de sitios. Lo digo porque conocíamos hace pocos meses, ¿no?, que incluso, contraveniendo mucha normativa, venían residuos de Montenegro, ¿no? Por tanto, incluso de fuera del espacio de la Unión Europea, ¿no? Entonces, entendemos que eso hay que darle una solución. Desgraciadamente, la Junta mira para otro lado, la Junta no aborda este tema. Es verdad que el Partido Popular de Nerva sí está en una posición en contra del vertedero, pero no es capaz de convencer a sus compañeros. Y nosotros lo que queremos es la implicación del Gobierno Nacional, y lo estamos intentando como parte del que somos, y también del Partido Socialista, que aunque es verdad que durante muchos años ha apoyado la asistencia del vertedero, aunque estuviera colmatado, parece que va cambiando el discurso de los alcaldes de la zona. Y bueno, en la lucha por un modelo de desarrollo distinto para la cuenca minera, ¿no? Porque claro, eres el vertedero, pero ahora viene la planta de Tecnosuelo. Y parece un poco como que la alternativa a la minería, cuando la minería deje de ser el motor económico de la comarca, es convertir a la cuenca minera en el centro de residuos de Europa. Y creemos que eso no es justo ni con esta tierra ni con la gente de la cuenca minera, y hay que darle una solución.
Claro, ya se va incrementando el malestar social en la comarca de la cuenca minera. Y ya que hablabas de precisamente esa planta de tratamiento de residuos en Minas de Río Tinto, al final sigue habiendo también esa movilización ciudadana, esa campaña de recogida de firmas para impedir que ese proyecto se instale.
Claro, porque la nueva planta de Tecnosuelo, que ha generado problemas también en Galicia, que también se ha intentado instalar, lo más grave que hay es que se ha intentado hacer de espaldas a la ciudadanía. Lo mismo que la ampliación del vertedero de Nerva, se hizo la publicación de la ampliación en pleno estado de alarma, cuando la gente estaba en su casa confinada, más preocupada por digamos ya, aunque parezca trágico, en salvar la vida que en otras cosas. Uh-huh. Esta nueva planta aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía sin un proceso de diálogo previo de la Junta de Andalucía y de explicación a los vecinos de qué va el proyecto. Afortunadamente, parece que aunque la alcaldesa de Río Tinto en principio recibe el proyecto y no informa a los vecinos, posteriormente cuando se hace pública la aparición de este proyecto de Tecnosuelo en Río Tinto, pues toma una actitud de rechazo frontal al proyecto. Y bueno, ahí están los alcaldes de la cuenca, que parece que ahora rechazan el proyecto. Nosotros siempre, los alcaldes de la cuenca del Partido Socialista, esperamos, tanto en el tema de la planta de Tecnosuelo como en el tema del vertedero de Nerva, que sea un posicionamiento honesto y sincero, y que no dependa de que gobiernan o no la Junta de Andalucía. Lo digo porque han cambiado el posicionamiento con el tema del vertedero de Nerva. Pero en cualquier caso, bienvenido sea. Los ayuntamientos han manifestado su oposición, la gente está recogiendo firmas, compañeros y compañeras de Izquierda Unida de las asambleas de Río Tinto y de la Cuenca Minera están en ese proceso de recoger firmas, y lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, lo primero, es sentarse con los ayuntamientos afectados, con la población de la Cuenca Minera, explicarle el proyecto, ver los riesgos que tiene el proyecto, y a partir de ahí, si ese proyecto no es visto, no es bien visto por la sociedad de la Cuenca Minera, pues evidentemente rechazar la autorización a la implantación del mismo.
Por lo menos el ser escuchados, ¿verdad? Porque parece ser que se encuentra ya en proceso también de obtener la autorización ambiental integral.
Sí, por eso aparece la noticia, claro. Y alarma la noticia a los habitantes de la cuenca minera, ¿no? Porque a menos de 4 kilómetros del otro vertedero, por el que parece que estábamos luchando para cerrarlo, aparece otra instalación, que no es un vertedero previamente dicho, pero que sí una instalación en la que se reciben residuos para crear suelos, ¿no? Y que tiene evidentemente su impacto ambiental.
Uh-huh. Al final, bueno, pues otro problema ambiental. Uh-huh. Y no nos vamos todavía de la consejería que lidera Carmen uh-huh. Crespo, porque aún tenemos en esa zona donde hace ya, ¿verdad?, hace poco tiempo, el pasado verano, pues hubo ese incendio en Almonaster La Real, y donde ya en varias ocasiones se sigue viendo pérdida de masa forestal. Parece que no solamente no se quiere regenerar y recuperar la zona, sino que encima pues se eliminan árboles.
Es que la política forestal de la Junta de Andalucía es un desastre. Es un desastre. Hubo un plan forestal andaluz en el que se establecían objetivos estratégicos para políticas forestales en Andalucía en un marco de 40 años, que tenía unos hitos de revisión a lo largo de los años, que le tocaba la revisión hace unos años y no se ha hecho, pero que al final, que era un buen plan y que aunque hay que adaptarlo a la nueva situación, al cambio climático, lo que requería era inversión. Esa inversión no se hace. Y además de no hacerse esa inversión, nos encontramos que en una provincia auténticamente machacada por los incendios, que decíamos, ¿no?, hemos repetido muchas veces que en los últimos 10 años más del 70% de la superficie quemada en Andalucía es de la provincia de Huelva, que sufrió incendios tan graves como el de Doñana, como el de Berrocal, Río Tinto, hace ya unos años, o como el de Almonaster este año, pues resulta que lo que nos encontramos es que en aquellas zonas donde el incendio ha respetado determinadas masas forestales, por los determinados tipos de intereses que no sabemos cuáles son, hace que la parte que no está quemada, pues se tale. Y nos encontramos con una tala de encina centenaria en una zona en la que la mina quiere de establecer una actividad, sí. Talas de pinares, etcétera, etcétera. Claro, la gente que vive en las aldeas, en los pueblos de la zona quemada y que ha sentido eso de una manera tan tan cruda, ve como en vez de apostar por planes de empleo que faciliten la reforestación de las zonas dañadas, que conserven los montes existentes que nos han quemado, para que dejamos de ser protagonistas en la provincia de Huelva por ser líderes en zona quemada cada vez que viene una campaña de incendio, pues lo que lo hace la Junta de Andalucía es precisamente lo contrario, ¿no? Y es muy frustrante.
Es más, de una manera soterrada, ¿no? Porque claro, la gente, porque la que vive cercana es la que está visibilizando lo que ocurre, pero claro, no se traslada a la opinión pública.
Y es muy frustrante, porque hemos estado defendiendo durante muchos años la necesidad de garantizar la fijación de la población al territorio. Hemos estado analizando, y lo ha hecho el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, cómo nuestros pueblos han ido perdiendo población paulatinamente, y como eso para el equilibrio social, ambiental, territorial de la provincia de Huelva es demoledor. Y hemos estado teorizando de que hace falta tener mejores servicios públicos en los pueblos y tener oportunidades de empleo. Y no hay mejor oportunidad de empleo que planes de empleo público vinculados a la conservación de nuestros montes, a la conservación de la ganadería tradicional, etcétera, etcétera.
Y sería fijar en la población.
Claro, y vemos cómo esas estrategias no se llevan a cabo. Y lo que se lleva a cabo es una estrategia de terminar de machacar lo que ya estaba machacado, ¿no? Uh-huh. Por tanto, un fracaso de la Junta de Andalucía en política forestal, un cero absoluto en la gestión del post-incendio de Almonaster y en la gestión de los incendios que pueden venir este verano. Porque no olvidemos que no se trata solo de intervenir, regenerar, reforestar la zona que se ha quemado, sino de ver por qué se quema tanto en la provincia de Huelva, qué modelo de política forestal tenemos y cómo podemos intervenir en él cambiando las plantaciones excesivas de eucalipto, limpiando los montes y generando empleo con una política forestal que haga realidad ese dicho que todo el mundo dice en verano, pero que nadie aplica en invierno, que es que los fuegos se apagan en invierno, ¿no? Lo decimos muchas veces. Sí, bueno, sí. Por eso siempre se dice en agosto, pero nunca se dice en diciembre. Y nosotros lo que queremos es que, además de decirse en agosto, a partir de septiembre empiece a ponerse en marcha.
Sí, más que nada porque vamos a tener un verano caluroso como siempre, claro. ¿Verdad? Y esas circunstancias traen también consecuencias. Tenemos que cambiar de tema porque no queremos que se nos vaya el tiempo, porque en este último pleno, también desde lo que viene siendo Izquierda Unida y Adelante Huelva, se presentó una de esas mociones, ¿no? Esa necesidad de esa ley estatal para blindar lo que viene siendo la función social de la vivienda y regular ese mercado de alquiler. Es una situación que se está agravando en la actual situación.
Claro, pues además que no se puede tener una vida mínimamente digna si no se tiene derecho a un techo sobre el que cobijarse, derecho a un trabajo que te dé para comer, derecho a unos suministros vitales como la energía y el agua. Se ha mostrado de una manera clara cómo el precio de la vivienda de alquiler en este país ha sufrido incrementos muy notables en los últimos años. Y nosotros creemos, y forma parte del acuerdo de gobierno en Madrid entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, que hay que intervenir en el derecho de la vivienda, en el mercado del alquiler. Y que hay que intervenir porque la vivienda no es solo un bien de mercado, sino que además es un derecho social, el derecho a una vivienda digna y un derecho constitucionalmente reconocido, que parece del que se olvidan muchas veces aquellos partidos que se llaman constitucionalistas. Y por tanto entendemos que en zonas donde hay mucha tensión en el precio, que sube mucho el precio, pues hay que garantizar que el precio tenga unos topes máximos. Y hay que garantizar, en la medida de lo posible, que la gente pague hasta un porcentaje determinado de sus ingresos familiares en un alquiler. Porque si una familia paga el 80% de lo que ingresa en tener una casa, no tiene dinero para la comida, para el agua, para la luz o para darle estudio a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y por tanto yo creo que los gobiernos tienen que ser valientes en esas apuestas, en garantizar los derechos constitucionales a la gente, que no son tan derechos tan... No estamos diciendo que la gente tiene derecho a viajar en crucero, estamos diciendo que la gente tiene derecho... que también debería tener todo el mundo derecho a hacer un crucero, pero bueno, estamos hablando de cosas mucho más básicas, claro. Tener un techo, tener agua, tener luz, tener trabajo, tener sanidad pública, tener educación pública
y más para familias, ¿verdad? Porque claro. Se ha visto que en este último mes pues se ha incrementado en febrero hasta un 6,7%, claro, estamos claro. Hablando sí, de sí, sí. El precio, cifras altas.
Porque además se ha producido en muchas ciudades, en Huelva es verdad que en menos intensidad, pero también un proceso de gentrificación que le dicen, ¿no? De la gente se ha ido en las ciudades grandes de España, la gente se ha ido de los centros históricos, de las casas donde vivía, los centros históricos. En el centro de Huelva no pasa eso todavía, pero sí en centros históricos de grandes ciudades, porque el precio de la vivienda se ponía imposible por la turistificación. Las viviendas se convertían en viviendas turísticas, se ponía a precios inasequibles para la gente y la gente se iba a los barrios del extrarradio de la ciudad y los centros de las ciudades se convertían en una especie de parques temáticos, ¿no? Por tanto, el mercado no puede regular solo el problema de la vivienda. La vivienda es un derecho y las administraciones públicas tienen que regular ese mercado para que no se produzcan este tipo de fenómenos que socialmente son demoledores para las familias trabajadoras, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que contábamos, ¿no?, con una, bueno, pues lo que viene siendo un parque de viviendas públicas que parece que no dan abasto, ¿no?, o no se ponen a disposición o su función no viene siendo la que tenía que ser.
Claro, porque seguramente el parque de viviendas públicas es insuficiente, porque seguramente muchas de las viviendas públicas que habían, hay comunidades autónomas como la de Madrid, ha puesto miles de viviendas del parque público de vivienda en manos de fondos buitre y las ha vendido, ¿eh? Seguramente el parque público de vivienda no es suficiente y seguramente no se abordan medidas desde el respeto a la propiedad privada, para que nadie se asuste, ¿verdad? Desde el respeto a la gente, a que tenga su vivienda, es evidente, para que todo un parque de viviendas vacías en este país que no tienen uso puedan ser usadas, ¿no? Y en ese sentido es la medida que se proponía en el gobierno del Estado. No se trata de que alguien que tiene una vivienda o la segunda residencia tenga que hacer nada, ni esté cometiendo ningún pecado, ni quien tenga dos viviendas, ni tres viviendas. Se trata de que a determinados grandes tenedores de vivienda, que son empresas, fondos buitres, que tienen cientos, miles de viviendas, se le apliquen medidas para que ganen dinero con sus viviendas, pero que el ganar dinero con su vivienda no signifique especulación, enriquecimiento inmoral, ilícito y perjudique lo fundamental, que es el derecho a la gente a tener vivienda, ¿no?
Exactamente, no hay que irse a los extremos, sino intentar pues gestionar ese problema que tenemos con las viviendas y con los alquileres, no nos olvidemos. Y bueno, y aunque sea los últimos minutos de programa, tenemos que seguir hablando de un problema sanitario, en esta ocasión defendiendo nuevamente la sanidad pública, porque ya sabemos el compromiso, ¿no? Que muchos partidos políticos están implicados en por lo menos querer ya finalizar lo que vienen siendo los accesos al Chare del Epe, ¿no? Que eso sí que viene siendo pues bueno, por lo menos uno de los que ya está terminado y solamente falta, ¿no?, el que se pongan de acuerdo todos los grupos políticos que están metidos en ese tema. Vosotros desde Izquierda Unida seguís pidiendo, ¿no?, ese compromiso de todas las administraciones competentes para que lo fechen, por lo menos, den una solución calendarizada.
Es que estamos en el 2021 y se empezó a hablar de los chares en el 2007-2008. Es que ha llovido. No llueve tanto, pero ha llovido, a pesar de eso, ¿no? Han sido muchos años. Es que hay una infraestructura que ha costado millones y millones de euros, que está en medio del campo, que está construida, que está pendiente de ser equipada y puesta en funcionamiento, y es que hay una infraestructura que lleva 3 años terminada, en la que hay que invertir ahora más de 1 millón de euros en desperfectos por estar cerrada, y que no se abre. Y que no se abre porque para llegar a ella hay que pasar por un camino agrícola de 1,5 kilómetros, no más. Y que no se abre porque los compromisos de darle luz y agua a la parcela no se han cumplido. Y que no se abre porque hay administraciones que están echándose la pelota uno a otro a la cabeza. Pero es que el problema del Chare
del
Epe,
claro, es un pulso.
El problema del Chare del Epe es el problema del Chare de Aracena, que verdad que lleva 10 años ahí parado con la estructura hecha, o es el problema del Chare de Bollullos, que también se comprometió y que ni siquiera se ha empezado. ¿Qué decimos nosotros? Hacían una propuesta, la presidenta de la Diputación, de una mesa de seguimiento, que nosotros hemos hecho esa propuesta muchas veces, y nosotros decimos, sí, una mesa de seguimiento, sí, pero para adquirir compromisos concretos. Para decir que si al Ministerio de Fomento le toca el carril de acceso, que se comprometa a una fecha de terminación. Para que si a la Junta de Andalucía le toca la rehabilitación de los daños que se han producido, el equipamiento del Chare y la contratación de personal, que se comprometa a hacerlo. Para que si el Ayuntamiento del Epe le corresponde dotar de agua, dotar de luz a la parcela, que se comprometa a hacerlo y ponga una fecha. Y el que no cumpla la fecha, que responda ante la ciudadanía.
Claro, cada uno que se ocupe de su gestión.
Que responda ante la ciudadanía, porque si no, esto es como lo del Chare, es como una especie del día de la marmota, ¿no? Llevamos ya más de 10 años hablando de eso. Y al final, ¿la conclusión cuál es? Al final la conclusión es para que la gente que paga sus impuestos, las familias trabajadoras que tienen que pagar sus impuestos, como los pagamos todos, entiendan cómo con dinero público se han gastado millones de euros en una infraestructura pública, y por la inoperancia de las administraciones públicas, quien gana al final es una empresa privada a la que por 3 millones de euros cada 3 meses se le conciertan los centros, los servicios sanitarios en un hospital que está a 4 kilómetros del que está construido público. Por tanto, cuando lo público no funciona, lo privado siempre entra a hacer negocio. Y quienes defendemos lo público y quienes defendemos que hay que ser escrupulosos en cómo se gasta el dinero público, eso nos parece inadmisible. Y por eso le pedimos a la Junta de Andalucía, una vez más también en este tema, que ejerza el liderazgo, que cree esa mesa, que se comprometan y que comprometa a las otras administraciones, y que a la gente le demos una fecha de apertura. una fecha de apertura que tenemos que cumplir, porque si no le estamos tomando el pelo, ¿no?
Y que somos la única provincia
que no tiene ningún chare.
No tiene ningún chare. Y el que, como tú bien dices, estaba a punto de poder ver la luz, pues al final se ha vaciado, se ha dispersado todo lo que tenía en el interior, y esos accesos siguen sin tener pues visas, ¿no? O visos de verse nuevamente construidos. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Rafa,
por
venir, por explicarnos, como decimos, tan claramente pues estos problemas que hemos puesto sobre la mesa. Gracias a Rafael Sánchez, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, y gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.